Ya estamos de vuelta aquí en Retrocompatible, aquí en AERradio.
Oye, yo solo quiero decir que la Katy está buena para la risa hoy día.
Yo miro a la Katy y me da una risa, entonces no puedo. La semana pasada no estaba con cámara, entonces no podía verla.
Exactamente.
No estaba con cámara.
Sí. En toda la razón. Entonces no me concentraba con la risa que no se veía.
Oye, sí, les recordamos a quienes nos están escuchando que esta ya es la segunda parte del programa y también la segunda parte del podcast. No se olviden que estamos en podcast también, que nos pueden ahí buscar en la página de AE Radio, ahí van a encontrar sección de podcast. No se olviden también de seguir de manera virtual o seguir todas las redes sociales de la radio. Tenemos en Facebook, como estamos en Facebook como AE Radio, en Twitter como AE-Radio y en Instagram como AE Radio. No les doy el WhatsApp, antes dábamos el WhatsApp, pero ya no.
¿Ahora de qué?
Ya no operan este tipo.
O el teléfono. Ya, para que nos llamaran.
Claro, claro. ¡Aló, Patito! Claro, ya no está Patito. La próxima semana tenemos que dar el teléfono para que nos llamen. ¡Aló, Patito! Para que nos llamen. Así que. ¿Qué pasó?
Tengo que hablar con ustedes antes que se me olvide.
Chuta, ya.
Oh, es algo importante.
Están despedidos.
Oigan, ya. Muy mal programa. Se van de aquí. Se termina Retrocompatible. Oye, bueno, a modo de resumen, entonces, Elian, Katy, les comentamos que la sección anterior estuvimos hablando con Sergio Castro, que es el director de El Negro, que es esta película de Ricardo Palma Salamanca.
Y Le Negro, como dijimos la semana pasada.
Le Negro, sí, me equivoqué. No tenía cambiado la pauta, ese es error mío. Pero también fue el director, ojo, de una serie en el streaming que todavía está dando que hablar y le ha dado buenos números a Amazon, que es La Jauría. Que en lo particular a mí no me gustó mucho la serie, pero creo que es una temática que debe estar. Así que fue como que gané y perdí. No me gustó tanto la serie, pero encontré que es una temática que tiene que estar. Así que por ese lado, bien.
Es una serie...
Disculpa, Elian, por algo que caché como una polémica que hubo en Twitter, que después la empecé a seguir, por el uso de las imágenes, que era de una chica, el logo de la jauría.
Ah, cierto.
La ocuparon y era de alguien y no lo sé, yo digo ahí...
Era igual.
Ahí digo, una producción tan grande, ¿cómo no haber previsto eso?
Es que yo creo que pasó eso, Katy. Hay una producción tan grande, tienen que ver tantas cosas y abarcaron lo que más pudieron, que es casi imposible. Yo creo que fue una polémica bien así como... Porque de alguna manera también una película así le hace publicidad. También salen los cómics de Kit Salinas, Guido Kit Salinas, y no le pidieron permiso. Y salen los cómics de él también. Y él decía, a mí no me enoja primero porque no están vendiendo algo mío. O sea, están publicitando algo mío. Y en realidad me están haciendo publicidad que yo tendría que pagarla. Y estoy en una de las series que, si bien no es la serie más vista del que
esa
la tiene
mundial
por ahora. Sí, exactamente. Pero ese The Voice tiene ese número que... Hay capítulo, no lo he visto hoy día, no me lo meto. ¿Está bueno o no? ¿Sí? Ah, ya, no me cuentes, por favor, Katy, no me cuentes. Así que sí, eso me tiene muy... Perdón, Katy, ¿qué dijiste? Ah, ya. Hoy día le he hecho así a los spoilers, me he corrido, pero espero no mamarme uno antes de verlo. Ya, ahora sí. Oye, y lamentablemente la Katy nos tiene que dejar, pues se tiene que ir.
Sí. Ya no tendrán ni. Ya no se podrán reír. Ya no la van a pasar tan bien. No, mentira. Sé que ustedes la van a pasar muy bien.
Sí, lamentablemente.
Voy a tocar el violín más chico del universo.
Sí, Katy, pero gracias por estar con nosotros y en el próximo capítulo ya nos podrás acompañar.
Y voy a volver con Pato.
Eso, muy bien. Voy a ir a buscarlo.
Tú te vas a buscarlo, nada más.
Claro.
Exactamente. Así que gracias. Sí, gracias, Katy, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias.
Thank you, Lore, mucho.
Nos estaremos viendo, vamos. Y síganse riendo.
Sí, mucho. vamos a decir radio.
Sí, por favor, radio.
EA Radio de ahora en adelante. No, pues AE Radio de ahora en adelante para que seas feliz, Katy.
Que
estén
muy bien.
Cuídense.
Chao.
Bueno, nosotros continuamos aquí en nuestro programa de Retrocompatible. Y bueno, tú contabas todo lo que era la entrevista con Sergio Castro. Y también estuvimos hablando sobre algunas noticias. Bueno, todo lo que pasó con Exacto. Cuties y Netflix. Y bueno, y todo esto de la sexualización de niños. o de niña en este caso. También hablamos de Star Wars, El Imperio Contraataca, y su recaudación posterior de
muchísima plata, demasiada plata.
Que todavía nos sigue sorprendiendo, y eso que estuvo relanzada nomás.
Y sí, es una película que toma en cuenta que tiene 40 años. O sea, es mucho, está bien por ello, pues muy bacán eso que les vaya yo también.
Sí, está bien. Y también, bueno, dentro del mundo de Star Wars tenemos a Ewan McGregor y Ewan, nuestro Obi-Wan, que pasó por Chile y que también que confirmó que tenía raíces chilenas. Su bisabuelo, chilenito. Y por último estuvimos hablando sobre lo que era Avatar 2 y bueno, Avatar 2, 3 y 4 en realidad, que una película que nosotros encontramos que es como prácticamente innecesaria en la actualidad, más por su historia que por todo lo demás. Fue la 1 fue suficiente, creo que como si bien tenía un final abierto o algo, creo que llega unos 10 años tarde a la...
Sí, es mucho, era demasiado, era algo innecesario. Pero lamentablemente ya se confirmó, así que tenemos que disfrutarla. Esperemos que sea buena, esperemos. Yo no encuentro que la 1 sea tan buena, pero esperemos que sea buena.
No, yo creo que era una historia pasable, entretenido, pero no. De hecho, sí. Yo desde el primer momento en que salió la película, a mí no me gustó. Así como que ya. Yo no soy de los que siempre dijo, uy, que para acá la película. No me gustó, no la encontraba muy, muy entretenida. Y eso que era más chico, estamos hablando hace 10 años atrás. Era adolescente todavía.
Como pasa el tiempo.
Como pasa el tiempo, literalmente. Y bueno, ahora nos toca otra sección del programa. Estamos hablando sobre un poco de lo que se viene en el área del streaming. Ya sea Netflix, Amazon, Apple. ¿Qué más tenemos?
Sí,
ya se va lo que pasa, Elian, lo, ya estoy perdiendo, lo que pasa ya es estoy que, perdiendo la noción sí. De todo el streaming que hay.
Mira, yo en lo particular me he hecho cargo de, o sea, yo he buscado qué servicios de streaming hay disponibles y la verdad es que hoy día tenemos tantos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Acá también tenemos varios, de hecho podemos acceder a casi todos y vamos a poder acceder ahora, por ejemplo,
Disney Plus.
A Disney Plus en unos meses más, pero
creo que ese es uno de los más esperados.
Entonces, Sí, definitivamente. Definitivamente. Oye, y les contamos a todos los que nos oyen que lo que se viene fuerte, yo creo que yo diría que el que segundo que ha invertido, que está un poco por ahí a la par con Netflix, es Amazon. Que ya les contamos desde ahora que confirmaron su tercera temporada. La tercera temporada de The Boys se viene. Lo próximo que llega también a la plataforma es La Sucursal, que es una comedia colombiana que ha sido bien premiada. Ya, la verdad es que yo no la he visto, pero ha tenido buenas recomendaciones. Tampoco es para decir ya es la próxima de Office o es la que le va a romper, pero ha puesto harto la esperanza Amazon en esta serie colombiana, que es un poco, no sé si viste Betty la Fea o te acuerdas de haber visto Betty
sí,
la Fea.
Sí, Betty la Fea, un clásico.
Ya, sí, un clásico, ya. Sí. Exactamente, y ahí estaban en Ecomoda, que era una fábrica, como se puede, una agencia de modelaje, pero también hacían ropa. Y esta serie colombiana toma un poco la premisa de la ropa y se supone que pone chicas atractivas y chicas feas o no tan agraciadas según el canon a pelear. Ya, esa es la premisa. Yo no sé qué tan buena sea, esperemos que valga la pena. La próxima película que tenemos es al hijo del gringo, Green Goblin, se me olvidó cómo se dice en español.
El Duende Verde.
El hijo del Duende Verde, que es Dave Franco en la saga de Sam Raimi, va a dirigir por primera vez una película y se llama The Rental. Ya, es una película ambientada en los 80 y lo que pasa es que hay una cosa muy rara que ocurre en una especie de isla que no se deja muy claro qué es, solamente en la sinopsis dice que es un lugar distante y en la imagen promocional se ve como una isla, pero no se sabe bien qué es, como te digo. Y deciden rentar una choza y una mina abandonada por alguna razón que no se explica. Él, yo entiendo que esto suena como que no va para ningún lado porque no dice más, pero algo ocurre y hay una cosa muy siniestra que ocurre. Y lo que quiere Dave Franco es que tú llegues lo menos nutrido de información a la película y que de ahí te impresiones. Por lo tanto, se ha catalogado un poco de una película experimental. ¿ya? Si bien no es experimental porque tiene todo el desarrollo de una película hollywoodense de streaming, no de hollywoodense normal, no va a ser estrenada en los cines, él decide mantener un poco este hermetismo. Yo lo entiendo muy bien porque esperemos que sea una película de culto que nos vuele el cerebro en ese momento que se va a estrenar, pero hasta ahora es como, ya, ok, qué bueno, Dave Franco, ah, me alegro, ojalá le vaya bien, pero no tenemos ninguna otra información por ahora. Y bueno, tenemos hartas películas que llegan
eso es un arma de doble filo.
Yo creo lo mismo, yo creo exactamente lo mismo que
puede no me gusta mucho. Causar intriga, pero a la vez puede causar desinterés.
O de hecho creo que puede pasar lo que causa demasiada intriga, es demasiado interés, y cuando la veas es como, ¿y para eso fue tanto? Sí, para eso fue tanto. ¿Cachai? Bueno, y les voy a mencionar algunas de las cosas que se estrenan porque son demasiadas, tendríamos para hablar varias horas. La primera es que se estrena, bueno, ya se estrenó, de hecho está la tercera temporada de The Good Doctor, que es este doctor que tiene Asperger, que
yo la vi.
Es una serie bien, ¿la viste?
¿Qué te pareció? Excelente ¿buena? Serie y tercera temporada de muerte, por loco, de muerte, no te puedo decir
¿en
nada.
¿En serio? Así, sí, de acuerdo, que aquí estamos libres de spoilers.
Sí, es muy interesante. Bueno, si vieron la primera y segunda temporada, bien, que uh-huh. ¿Cómo trabaja este actor? No me puedo acordar el nombre del actor, ya volvimos con los problemas
yo tampoco sé que lo he visto en varias películas desde niño, de hecho ha crecido en Hollywood.
Ahora se me olvidaron los nombres de las películas.
Sí, yo tampoco me puedo acordar. Pero bueno, pero ese actor es muy bueno.
Es muy bueno. De hecho, tiene una entrevista en español y habla muy bien español. Yo creo que es un poco superdotado el actor.
Sí,
porque no solamente habla inglés, sino que habla otro idioma, francés, si no me equivoco.
¿Y adivina quién habla español también?
¿Quién? A ver.
Bat Affleck, Ben Affleck, nuestro Batman.
¿En serio?
Sí, ¿en serio? Aunque no lo creas, sí, de verdad.
Está sumando puntos.
Sí, está con Ana de Armas para hablar español. No creo que hablen mucho, pero necesitan, deberán comunicarse de vez en cuando. Esa hermosa mujer. Es que como Batman, Batman es Batman. Bueno, en fin. Es que seguiría todo el día, no tengo
venganza.
Para...
Ah, no es la es venganza.
Soy la venganza. No, ese Crepúsculo. ¿Cómo se llama? Batman Crepúscular. Sí, Batman Crepúscular. Oye, bueno, La Ley y el Orden, de la temporada 10 a la temporada 20, también llegan al servicio de streaming. No tenía idea que había tantas temporadas de La Ley y el Orden.
No, son caritas.
La verdad es que yo los veo, lo típico está, yo veo muy poca televisión, pero mis papás ven a veces tele y en la noche están con la televisión ahí y me pego con un capítulo de La Ley y el Orden. Sí, son buenos.
Oye, son bastante buenos. Series que ya podéis verlas así como por capítulos separados. Sí, es como, sí, no sé, esta sí, CSI, sí. Cosas así que...
Sí, exactamente. Tienen una continuidad, pero no es tan grande.
No, hay de repente que hay capítulos como que están continuados y que tenéis que verlos sí o sí. Pero como que si no los veis, bueno, ya fue nomás, porque igual tienen como su malo del momento. Entonces es como
exacto, el villano del episodio, no me acuerdo. Hay algo para escribir, hay una frase en inglés para escribir capítulos y dicen siempre el villano del momento, no me acuerdo cuál es, o del día.
Como Flash, que él pasa lo mismo.
Exacto. Lo único que yo era mucho en Flash, lo único que casi una teleserie. Bueno, en fin, oye, tengo amigos que siguen la Grey's Anatomy, la anatomía de Grey's.
También tiene caleta de temporada.
Mira, aquí dice que llega a la 16, pero yo no sé en qué creo que va en más. Y tengo amigos que de verdad, pero son así como fanáticos de la anatomía de Grey's. Ahí van a tener otra temporada. Y anatomía va a llegar una película. Va a llegar una película que a mí me parece. Que es una película española, llega a todo el mundo, al servicio de Amazon de todo el mundo. Uh-huh. Yo vi cuando el año pasado fui a Suecia en el avión, mira, habían películas así malas, estaba el Joker, que esa estuvo buena. Y el problema es que de aquí a España son varias horas. Y me acuerdo que vi Padre no hay más que dos, o sea que no hay más que uno, perdón.
¿Sí?
Que es una película de Santiago Segura, ¿lo ubicas a Torrente?
No,
¿Santiago
no.
Segura?
No.
Bueno, Santiago Segura se... Torrente que es un personaje... no sé, lo podría tildar como el bananero español, pero en películas. Y el tipo es, de hecho, la película, el sobrenombre, el seudónimo es Torrente, el brazo tonto de la ley. Y Torrente hace, como te digo, llega a ser un personaje. Santiago Segura también trabajó en varias películas acá en Chile, sobre todo en una de las más recordadas, que es Promedio Rojo, la primera.
¿Ya?
Y la película es...
Es como que me recuerda...
Una parodia,
más, un como... Me recuerda como esta película Más Barato por Docena, una cosa así.
Una cosa así, pero mira, se supone que uno tiene que aprender algo con la película. Acá uno no aprende nada. Es una película para pasar el rato que no logra nada, con una, y va a tener, imagínate, una continuación absolutamente innecesaria, pero en fin, ahí la van a tener para quien la quiera disfrutar. Otra cosa que llega interesante es Modern Family, que es esta
Igual lleva harta temporada.
Sí, sí, y ahora está en la última, la onceava temporada llega. De hecho, hay una comparativa con los niños como van creciendo. Mi hermano y mi cuñada, mi hermano y mi cuñado son fanáticos de esta serie. Yo no la encuentro tan buena. Pero sí hay un detalle que me gusta, que ocupan, y en el fondo hace el mismo papel. Al Bundy, que es de Married with Children, ¿lo ubicas al actor de Casado con Hijos? Al original, a la serie original. Sí. Él se llama Al Bundy. Sí. No me acuerdo ahora el nombre del actor, pero hace básicamente el mismo papel. Entonces eso me encanta. Pero la serie en sí no me gusta tanto, ¿no? Es como. Nah. Y otra película que fue muy premiada, que se está como casi volviendo de culto, Baby Driver. No sé si te acuerdas de haber visto.
Sí.
Que a mí me gusta mucho esa onda de los audífonos, con las gafas, le da mucha personalidad. Valga la redundancia, ese personaje sin profundizar tanto. A mí me gusta.
Y como que está desinteresado, pero como que ya. Como que,
sí, hagámoslo. Exactamente.
Y después está todo desesperado.
Exactamente. Oye, y antes de irnos a la canción, otra de las noticias fuera de los estrenos que le queríamos mencionar ya es que la tenemos acá en la pauta y no quiero que se me vaya después. Es que va a haber un spin-off del universo de The Boys.
Sí,
como de The Voice Universitario, es una onda así. Va a tratar de profundizar
el universo. Bueno, es que aquí, si los que están viendo la serie van a poder entender por qué va a haber esta spin-off. Porque en realidad no podemos contar mucho.
Sí.
Porque
sí,
en realidad.
Cae en el terreno del spoiler.
Sí, es simplemente que en la segunda temporada han podido expandir este universo de alguna forma. Así que.
Sí, mucho más. Sí. Elian, entonces ahora, ¿qué te parece si nos vamos con una canción?
Vámonos con un temita.
Ya, vámonos con un temita. Estamos todavía con Espíritu 18.
Sí. No hay primera sin segunda, no hay tercera.
Exactamente. Oye, y este también es un tema, pero muy, muy retrocompatible, muy hijo de los 90, que se bailó, me acuerdo que mi tía, imagínate esto, aquí una calle grande, mi tía siempre me dice, oye, pero qué buen tema, así como si todavía lo escuchara en sus mejores tiempos. Así que este es Hathaway con What is Love y lo escuchas acá por Radio.cl. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. We'll be right back.
buen tema, qué buen tema te sacaste ahí, pues, Fefe.
A mí me gustó igual. Es que mi tía cuando escuche esta parte va a ser así como, oh, qué bueno. Es que es un temazo. A mí, mira, a mí particularmente yo lo, bueno, lo conocí en los 90 cuando siendo cabro chico, no lo oye, obviamente. Pero yo lo conocí particularmente ahora cuando grande lo empecé a oír porque hay una parodia que hacen de una película, los mismos actores, sale Jim Carrey, no me acuerdo el nombre de la película. De hecho no lo sé, nunca he visto la película, solo he visto la parodia. Exactamente, moviendo la cabeza tal como tú ahí. Pero y es tan estúpido, es tan tonto, funciona a tantos niveles que es muy, muy buena la parodia, a mí me encanta.
Muy bueno el meme también.
Exacto. Oye, sí, el meme, claramente. Que memes cuando no había memes. Era un meme... hoy día hubiese sido muy memeable. Oye, Elian, ¿qué te parece si le dedicamos un ratito, a pesar de que no sea una sección del momento Marvel, algunas noticias que Marvel nos tiene preparado, nos estuvo preparado esta semana, que fueron bombazos?
Momento Marvel.
Lo primero que tenemos es que Samuel L. Jackson hará otra serie de Nick Fury. ¿Qué te parece a ti, Elian, esa noticia? Oye, ¿te gusta o no te gusta?
Mira, me encanta, porque encuentro que a pesar de que en los cómics Nick Fury no es... Nick Fury, ¿por qué me salen tan mal las palabras hoy día? Bueno, todos los días, pero Nick Fury era, digámoslo así, era blanco. Y ahora cambiaron la raza del personaje, pero está basado en el universo
en el Ultimate. Nick Fury Ultimate.
Exacto. Ojo que dejamos claro que las películas no tienen una referencia directa con los cómics. Son basados en los cómics de Marvel.
Exacto. Exactamente. Libremente, como dicen por ahí, libremente basado.
Sí, o sea, de otro universo. Así que se puede dejar como en ese aspecto. Y qué genial encontrar que sigan aprovechando a ciertos personajes, porque creo que Nick Fury tiene mucho que dar que se pueda... Bueno, en los cómics se ve que aparece en otros lados, cómo tiene su desarrollo como personaje fuera de
Nick,
de
ciertos... Sí, ¿cierto? De hecho tuvo sus títulos propios en algún momento, que eso sí. no es cualquiera. Que llega a tener título propio. De hecho, acá en el universo, no me acuerdo cuál es, 1600, no me acuerdo cuál le pusieron. No, el 616. Sí, ¿sí? 616, porque de hecho el documental que se estrenó, el tráiler, se llama Universo 616, comentando que están en este universo y que están desarrollando la historia. Ahora me acordé que también, espérenlo pronto, se va a estrenar en octubre, a finales de octubre en Disney Plus.
Otra de las noticias de Marvel.
Sí, que se exactamente, sacaron. Hay una cortita, una papayita. O sea, una llavita. Viene relacionado con que el papá de Nick Fury forma parte de los comandos aulladores que estuvo peleando de lado a lado en... bueno, en la película se ve muy poco, en el cómic de la película se ve con Capitán América, el primer Vengador. Él es uno de los comandos aulladores, los Oliver Commanders. Entonces también fíjate cómo toda la historia se vincula, ¿cachai? El papá en este caso, bueno, el abuelo, no, el... Sí, el abuelo. El abuelo pelea y es un comando aullador. Y los comandos aulladores en los cómics son bastante importantes. Y pelea lado a lado con el Capitán América. Así que yo creo, y por lo que estaban diciendo los rumores, la serie no se va a llamar Nick Fury como tal, sino que se va a llamar S.W.O.R.D., pero va a ser visto desde el punto de vista de Nick Fury. Recordemos que ya hay dos filtraciones. La primera es que S.W.O.R.D. aparece en la serie de Falcon and Winter Soldier.
¿Sí?
Que lamentablemente ha sido retrasada para el 2021 con el dolor de nuestra alma, pero para compensar vamos a tener WandaVision este año, así que no podemos reclamar tanto, vamos a tener WandaVision. Y al final de Spider-Man Homecoming tenemos un vistazo a lo que se cree que va a ser S.W.O.R.D., se cree, no estamos seguros si va a ser una nueva alineación de S.H.I.E.L.D. o va a ser S.W.O.R.D., que está... esta protección global, ya, porque lo vemos en una nave espacial. Recuerda que al final de Endgame se supone que lo vemos a él desaparecer y después comprobamos en Spider-Man, no es Homecoming, me equivoqué, Far From Home, la segunda.
Exacto, la segunda.
Era un Skrull.
Claro,
un Skrull,
el que estaba
en la engañado todo este tiempo. Sí, exactamente. Sí.
Pero cuando
Talos,
estaba en el...
Talos.
Pero estaba en la nave Nick Fury. Eso es lo que
sí,
diciendo,
sí, sí, sí. Y de hecho se ve, ¿te acuerdas? Que se ve como con una especie de croma descansando en la playa y finalmente se separa y le habla con todos los Skrulls y hablando súper en buena onda. Sí.
Es
sí,
muy raro eso que los Skrulls no le hayan
sacado bueno.
Sí, como que no le hayan sacado sí. Tanto provecho. Como uno esperaba. A mí
pero
me gusta
mira,
esa historia de invasión secreta, me gusta.
Sí, y invasión, a mí me encanta porque da para cualquier cosa. Yo calculo que honestamente creo yo que lo van a desaprovechar, entre comillas, y lo van a dejar de lado porque ahora costaría mucho hilvanar una historia. Puede ser que lo tomen con los Skrull, los van a tomar como aliados y la guerra Skrull a lo mejor la van a tocar así como en Capitana Marvel, así como de lejos.
O en serie.
Podría ser. Sí, podría ser. La verdad es que yo trato de ver Alien, la verdad es que trato de ver cómo podrían. No es que yo no quiera, si quiero que tomaran una tremenda saga, pero no se me ocurre cómo podrían tomarlo.
No hay cómo juntarlo en este momento, sí. Porque ya los vimos como buenos en este momento. Exactamente. Entonces, como que decir, oye, ¿y en qué momento se van a tomar la tierra, por decirlo así?
Aparte, exacto.
A lo mejor lo podrían ver en los What If.
Sí, ahí por ahí sería interesante. Y recuerda que los What If van a tener las mismas voces originales, esa es la gracia. Sí. Oye, Elian, avanzando en la pauta y el bombazo que quedó de ayer es que Jamie Foxx vuelve como Electro. Oye, Jamie Foxx, el Electro de Amazing Spider-Man, a mí me dejó... me explotó la cabeza.
Oye, no es mala idea, me agrada dentro de todo. No se aprovechó muy bien en la película de Spider-Man, sí, pero yo creo que en este nuevo universo lo podrían aprovechar y esto da para mucho más. Yo creo que da aquí, para tener a los tres
Spider-Man. Y aquí viene la especulación, exactamente, es que aquí viene la especulación, Elian, porque ya vuelve como Electro, pero ¿cómo qué Electro vuelve? Suena como un sofisma, sí, suena como ¿sí? Sí, pero porque yo no sé, por ejemplo, con la llegada, a mí me gustó mucho, creo que a todos los fanáticos nos gustó que al final de Spider-Man Far Front From Home mostraran a JJ Jameson, o sea, fue como, wow, qué bacán,
multiverso
confirmado, ¿cachai?
Ya nos están mostrando algo. Y bueno, yo sé que estaban en conversaciones ya con los otros dos actores, con Andrew Garfield y con... ¿cuándo se llama el otro actor? Se me fue.
Sí, Tommy Maguire.
Exacto, Tommy Maguire.
Tommy Maguire, Tommy Maguire.
Estaban en conversaciones con ellos. Y bueno, mira, tengo mis dudas si Andrew Garfield volvería, porque él siempre decía que no le gustaba ser Spider-Man, no le gustaba el personaje. Uh-huh. Pero para mí es uno de los mejores. Yo encuentro que a mí me gusta más ese Spider-Man. Más que Toby. Eso es mi opinión personal. Pero es porque. Porque yo veía que era un Spider-Man más real. En el sentido de que su superpoder es. Más allá de como de. De que yo no tiro la telaraña yo de la nada.
Sí, obvio. Si
tengo que armarme yo. Tenía...
A mí lo que más me gustó es que le mataron a Gwen Stacy. Y atreverse a hacer eso fue súper arriesgado. Súper arriesgado.
Demasiado, pero eso le dio un punto grande a.
Funcionó muy bien. Sí, y primero matarle al suegro, porque primero recuerda que muere el papá de Gwen Stacy.
Es un universo donde mueren. Y que probablemente puede morir ahí y sale un Miles Morales por ahí también.
Exactamente, mira, a mí me gusta mucho la idea, a mí me gusta harto, pero yo creo que, honestamente, las mismas fuentes que comentan esto también comentan que esto es en respuesta a DC por Flashpoint, porque claro. Flashpoint hasta hace un año atrás, una película que ya vamos a ver si reiniciamos y todo. Por alguna extraña razón, Elian, pasa Crisis en Tierra Infinita, ponen a Flash y de repente como que todos se dieron cuenta que, sirve, fue hashtag, fue trending topic, da plata, ¿cachai? Yo creo que esa fue la muestra, fue la gotita así, y les funcionó, entonces ambas compañías se dieron cuenta que les va a funcionar. Recuerda que el Spider-Man de Tobey Maguire aparece en el tráiler de Morbius, que es este vampiro humano, no es un vampiro mítico, sino que es un vampiro, alguien que necesita succionar sangre humana, por una razón como científica casi, por una enfermedad, y aparece el Spider-Man de Tobey Maguire en esa película, que se supone que va a conectar, con el universo Marvel, porque este es Sony
claro.
que produce esta película, y además aparece el buitre, lo divertido es, por el mismo actor que Michael Keaton, lo divertido es que nadie ha dicho que es el buitre, eso es lo más divertido, todos asumimos que es que es lo más probable, ¿cómo van a poner al buitre?
¿Cómo van a poner ese actor en la cárcel? Porque ya lo mostraron en la cárcel.
Exactamente.
Y como mucha coincidencia, tú dices, ¿qué hay aquí? Aquí algo pasa. Entonces,
yo creo que si lo que quisieron conseguir es hype, lo lograron.
Sí,
o sea, lo lograron.
Lo lograron y destaparon toda la bolsa, así como dijeron, ya, esto es Navidad para ustedes.
Sí, exactamente. Yo creo que lo van a lograr y les va a salir bien. Sí,
yo creo que definitivamente. Va a salir.
Imagínate que no aparecieran como Spider-Man, que solo aparecieran como cameos de personas. Ya uno está acostumbrado a eso con el universo de Flash, con el Arrowverse. Sí. Pero imagínate verlo en el cine, que todo el mundo lo vea, tendría otra.
El otro Spider-Man.
Exactamente.
O por lo menos como pasó en la película de Spider-Verse. como que sí, te voy a Spider-Man guiar, por Spider-Man. Lo menos, así como decir, tal vez no tener un movimiento, tanto efecto, sino decir, te vengo a dar consejos, ¿cachai? ¿Cómo ser un mejor Spider-Man? A mí me pasó esto y yo te ayudo, ¿cachai? Yo perdí
exacto,
a la
mujer que es, y que es un poco lo que se supone que hasta ahora va a pasar en Flashpoint.
Sí. Ahora imagínate... Imagínate que, bueno, en Spider-Man Lejos de Casa, porque en inglés no lo voy a decir, pasa que revela la identidad de Spider-Man, de Peter Parker. Uh-huh. Entonces, puede que suceda lo que no sucedió en Civil War, que el contrato con Mephisto y todo el asunto.
Sería muy Deus Ex Machina, sería demasiado.
Yo creo que como que podrían reutilizar un aspecto por ahí, abarcar un poquito por ahí la historia. Yo creo que
podría... yo tengo tal como tú lo dices, yo tengo mi teoría, esto Marvel y Sony lo cocinaron, esta va a ser la última película de este Spider-Man, no la última aparición, la última película en solitario, es probable que la ayude. Pero yo creo que viene el recambio. Lo que pasa, Ellen, es que Miles Morales es demasiado, demasiado popular.
En esta época.
Yo te diría que los niños están más familiarizados con... Antes de Peter Parker en el UCM, porque todos los niños ven películas de superhéroes, estaban familiarizados con Miles Morales por los cómics, digamos. Los niños más pequeños, no sé, que hoy día tienen 12, 13 años. Entonces creo yo que el Spider-Man... más corriente, más común en nuestro, de los más antiguos, porque Miles Morales tiene cómic propio, ya es parte de los Vengadores hace como unos 7 años,
es conocido ya.
Trabajó en solitario como 4, después se fue parte de los Vengadores, en fin.
Y ahora con la película de Spider-Man, sí,
fue el boom. Y el juego, ojo, mira, sí, y acá juego. Vamos a mencionar esta noticia rápido, el juego de él se viene para PlayStation 4 y, perdón, 5. Y hay una polémica en torno al modelo que están usando para...
Oye, sí...
Para el juego.
Sí, el modelo para Peter Parker.
Uh-huh. Oye, sí, y disculpen el ruido de fondo, que justo parece que los bomberos están...
No, sí. Tranquilo.
Sí. ¿No se escuchó? Ah, ya, perfecto. Algo. Así que cambiaron el modelo y ya se confirmó que la saga se acaba como saga de Spider-Man clásica, sino que ahora sigue Miles Morales. Claro. Ese va a ser definitivamente un nuevo Spider-Man.
Es que ya, como tú dices, se dieron cuenta que Spider-Man en sí arrastra, pero Miles Morales como Spider-Man es el boom ahora. Es el personaje del momento dentro de lo que en el universo de Spider-Man.
Y imagínate, ya ha estado en series también de animación, sí. Que nosotros ya siendo más grandes a lo mejor no vemos tantas series de animación. Pero ha estado en casi todas las series de animación, ha sido él y Peter Parker, y él tiene más protagonismo que Peter Parker. Peter Parker lo muestran como una especie de Old Man Spider-Man. Exactamente, sí. Exacto. Oye, y mencionemos alguna...
En algún momento tenía que envejecer Peter Parker. Esa es la verdad.
Sí, lo que pasa es que ahí también lo arreglan con el hipertiempo. Algún día vamos a explicar eso. ¿Por qué no envejecen? ¿Por qué el mismo Spider-Man sigue siendo así?
Sí, eso, digamos... O en la universidad o en el colegio.
Sí. Eso yo creo que el gran talón... Bueno, el talón de Aquiles ya algo bueno, algo malo, depende de dónde se lo vea, de las historias de... DC, que ellos explican con el hipertiempo y Marvel se unió un poco a esto, pero es como chistoso porque siempre tienen la misma edad. Bueno, en fin, oye Elian, antes de que ya para ir cerrando, vamos a mencionar algunas noticias rápido. Es que Ima Vellani va a ser Miss Marvel, esta niñita que se inspira en la Capitana Marvel y ella se pone Miss por ser señorita Miss Marvel, de ahí viene el nombre, y que tiene poderes terrígenos, ya de que es inhumana, y va a ser una serie de Disney Ojo Plus que... y la critican mucho por no ser, es hindú, pero por no ser tan hindú, es una cosa muy estúpida.
Es raro, pero ojo ahí que es Miss Marvel, igual que la primera Miss Marvel, recuerden que antes había
exactamente,
una...
Sí, exactamente,
después fue Capitana Marvel.
Sí, me expresé mal, lo que pasa es que yo sé que en el origen se llamaba Miss Marvel, por eso, y claro, después cambia y se llama Capitana Marvel, toda la razón, buen alcance. Lo segundo es que, bueno, Jimmy Fox, ya le decíamos, vuelve como Electro. Ya tenemos She-Hulk también, la serie la va a protagonizar Tatiana Maslany, esta abogada, o sea, ella es una abogada. Y prima de Peter Parker, no sé cómo se va a introducir, la actriz tampoco es tan conocida.
Prima
de Bruce Banner. Sí, pero es que ahora no sé cómo la van a introducir al universo corriente del cine, digamos. No sé si va a ser alguien que... Porque recuerda que ella se vuelve She-Hulk porque le hacen una transfusión de sangre por error de su primo. Entonces,
puede que lo hagan en la serie. Pues, o sea, que aparezca Mark Ruffalo como actor en el primer capítulo y fue.
De hecho, a mí me gusta mucho que metan a los actores del UCM como televisión
a la pantalla chica.
A la serie, sí, me encanta. Creo que por ahí pueden venir buenas cosas. De hecho, mi esperanza es que unan el universo, o sea, perdón, las películas de... las películas, bien digo. Pero que, por ejemplo, Agentes de S.H.I.E.L.D., que ya no se usa, salga, por ejemplo, en uno o dos capítulos, salga Coulson como cameo. Yo con eso soy feliz. Con eso ya uniste todo. Sword. No es necesario hacer más.
Imagínate en
Sword. Sí, exactamente. Sí, sería bacán. Ya no, yo no necesito que aparezca 3 horas ni que tenga una serie sola. No, sino que tenga un par de cameos. Sería interesante que pudieran unir eso. Y creo que eso es lo que tenemos hasta... Ah, no, y esta es una noticia póstuma. Y es que ya salieron las primeras imágenes de la última película de Chadwick Boseman. Que ya estaba toda filmada, ahora está en proceso de edición y obviamente va con una dedicatoria especial para su familia y a todas las ganancias también. Esto, algo interesante, lo leí en la semana, las ganancias de él en esta película no quedaron firmadas, solo el contrato, las ganancias no quedaron cerradas, no alcanzaron a conversar, y el estudio, no estoy seguro quién la firma, no el distribuidor, el estudio, quién la firma, decidió que las ganancias que iban a obtener se le iban a dar igual a la familia en honor al trabajo que él hizo. Que los estudios tienden a hacer todo lo contrario, acaparar dinero. Así que.
Pero fue un personaje muy querido. Bueno, ahí en las imágenes que se pueden ver, se ve que estaba ya un poco más delgado.
Sí, exactamente. Sí.
Oye, Elian, antes de terminar, quiero despedirme. Quiero decir que en paz descanse Kino, el creador de Mafalda, a sus 88 años, así que muchas gracias por esta gran historieta argentina trasladada a todo el mundo.
Y tanto que nosotros acá en Latinoamérica no tenemos cultura del cómic. Es algo bacán tener aún, lamentablemente se nos fue, pero su legado queda. Oye, Elian, entonces ya para despedirnos, nos vamos, le recordamos a todos antes de despedirnos, siempre se me olvida, que nos sigan en las redes sociales de radio, en Twitter como AE-Radio, en Instagram como AE Radio y en Facebook como AE Radio. La próxima semana vamos a estar juntos nuevamente en un nuevo episodio y los despedimos con una canción chilena, siempre tenemos un cierre chileno, así que este es Joe Vasconcelos con Mágico y recuerda que nos escuchas acá en Retro Compatible por AERadio.cl.
Sentir la vida con...